90.6 FM y 1053 Onda Media. COPE Castellón.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, arrancamos de nuevo Iglesia Noticia, una temporada más, dejándome entrar en sus casas de buena mañana el domingo, mientras prepara la comida o estás a punto de salir de casa. Iniciamos una temporada más con esa ilusión del niño que prepara el material para la vuelta al cole, con el cariño de esa abuelita que espera con la mejor merienda a sus nietos, porque hoy vienen, y con la esperanza de elevar un poquito el espíritu y abrir un agujerito por el que ver la grandeza de Dios en lo más material y cotidiano de nuestro día a día, de nuestros pueblos y de nuestra gente. Comenzamos con la mochila cargada de historias, de experiencias, de buenas noticias. Hoy está con nosotros Jaume Vives, tuvimos en el viernes en el Espejo de la Iglesia, hablamos con él, es un joven periodista e impulsor de Guardianes de la Fe, ha estado en Oriente Medio y ha vivido esa masacre y la persecución de los cristianos perseguidos. Después escucharemos un fragmento, pero antes escucharemos como siempre la voz del obispo y toda la actualidad de la diócesis de Segorbe-Castellón. Comienza en COPE Castellón, Iglesia Noticia. Su delito, ser sacerdote. Los restos de estos tres presbíteros mártires de Nules, asesinados durante la Guerra Civil, ya reposan en el arciprestal junto a la imagen del Sagrado Corazón, después del reconocimiento y autentificación como parte del proceso para su beatificación. ...2.500 catequistas y profesores de religión recibieron el envío del obispo. Monseñor Casimiro López entregó el acta de envío a los catequistas y profesores de religión al concluir la celebración de la Eucaristía en la Concatedral de Santa María el viernes por la tarde a las 6... Son cerca de 2.500 hombres y mujeres, unos 2.000 catequistas y unos 428 docentes que participan en la tarea de llevar la palabra de la Iglesia a los catecúmenos y alumnos. Cristianos sin complejos en la universidad. Esto les pidió el obispo a estudiantes y profesores universitarios en una misa este miércoles pasado por la tarde. Monseñor Casimiro López les alentó a vivir su fe en el campus y a ser auténticos y no ocultar lo que llevamos en el corazón. Como les decía, el viernes estuvimos en el Espejo de la Iglesia hablando con Jaume Vives. Nos contó su experiencia en Guardianes de la Fe y aquí les ofrecemos un fragmento de esta entrevista. ¿Qué tal, Jaume? ¿Cómo se vive este tiempo, ¿no? El vivir y viendo a la gente que sufre, a los cristianos, pues que pierden todo, pasar de tener casa, coche, una familia, a no tener nada y en muchos casos perder incluso a miembros de la familia.
Pues nosotros vamos, estamos allí, vivimos más o menos bien, pero luego nos vamos y ellos se quedan. Y ellos no viven bien. Esta gente antes tenía casas, tenía coches, tenía dinero, tenía la vida solucionada. Y ahora de la noche a la mañana vieron que lo perdieron todo hace un año y medio. Y después de un año y medio siguen sin tener nada, viven en la calle. Después pasan a vivir en tiendas de campaña, luego en contenedores de mercancías. Gracias a Dios tienen aire acondicionado, porque esto es un horno y no se puede vivir sin aire acondicionado. Y ves que a pesar de tener nada, porque no tienen nada, y vivir con casi nada, abandonados por Occidente, Occidente les hemos dado la espalda, a pesar de eso, ves que te acogen, te sonríen, te dan las gracias, no pierden la esperanza, y te dicen, y eso es muy fuerte, que nunca se han sentido abandonados por Dios. O sea, gente que ha visto como su hija pequeña de 3 años, pues era secuestrada en frente de sus propios ojos. O gente que ha visto cómo le mataban a su hijo de 10 años. O gente que ha visto cómo todo el trabajo de una vida, pues en 3 horas lo perdía. Y que esa gente te diga que en ningún momento se ha sentido abandonada por Dios, eso realmente es muy fuerte.
Parece que aquí ya nos hemos acostumbrado a oírlo, a verlo en la televisión, a ver cómo muere la gente, a ver cómo sufre la gente.
A veces se te encoge el corazón cuando escuchas una persona que te explica pues el día ese 6 de agosto de 2014, cuando huía de su casa, te explica cómo fue, pues cómo estaba nervioso, veía cómo la gente tenía accidentes de coche, porque de los nervios pues no podían ni conducir. Y ves que te lo explican, se emocionan, a ti te emociona porque ves que esa persona ha vivido la muerte, ha vivido el horror. Y realmente, o sea, nada tiene que ver con leerlo o con escucharlo, o sea, estás viendo a la persona que año atrás estaba viviendo eso. Entonces, y a veces ves que incluso la persona, después de un año y pico, se sigue emocionando cuando lo cuenta. Y claro, y eso te emociona porque ves lo que esa persona ha vivido y cómo, a pesar de lo que ha vivido, es capaz de tener la cabeza bien alta, decir que no ha perdido en ningún momento la confianza en Dios, que sabe que en los hombres no puede confiar, pero que la vida continúa.
Has estado en Irak, has estado en el Líbano, imagino que muchas historias, muchas experiencias, pero algo que te haya marcado realmente y que digas, no se me va esto.
Lo bueno de eso es que eso al final se te acaba olvidando, al poder contarlo cada día lo recuerdas. Entonces cada vez que cuentas el testimonio recuerdas todos y cada uno de los momentos que tú viviste en Líbano o en Irak. Recuerdo dos historias, te voy a contar una historia de Líbano y una de Irak. Una de Líbano, que era una familia, un padre que había montado un pequeño centro comercial con el que daba de comer a su familia, no les faltaba de nada, todo iba muy bien, tenía tres hijos, y de repente les avisan que los rebeldes van a su casa a matarles. Los vecinos les han traicionado. Y ya antes habían desaparecido algunos vecinos del barrio, habían visto cómo se los llevaban con los ojos vendados y nunca más volvieron. Entonces le dicen que van a por ellos, que han empezado a matar a gente. Y el padre recuerda que ese día de sus tres hijos tiene a uno en el cole. Entonces lo primero que hace es salir corriendo de casa al cole a buscar a su hijo. De camino al cole se encuentra vecinos muertos en las calles. Llega al cole, a su hijo, gracias a Dios, no le ha pasado nada, recoge a su hijo, se va a la calle principal del pueblo y durante 2 horas, escondidos detrás de un muro, intentan parar un coche. A las 2 horas consiguen parar un coche, que era un taxista musulmán, suben al coche y su mujer y sus otros dos hijos les están esperando en casa. Ahí en Siria es muy típico, unos paquetitos que la gente tiene preparados, con el pasaporte y lo indispensable, por si tienen que huir, tenerlo todo preparado. Recogen a su mujer, a sus otros dos hijos, y se van hasta Zale, que está a frontera con Siria, en Líbano. Su hijo, en el trayecto desde el colegio hasta casa, pasa por encima del cadáver de 11 vecinos suyos. El niño tiene 10 años. Cuando llega a Líbano, lo primero que hace este niño es dibujar el horror que él ha vivido. 10 años. Y cuando yo fui a su casa en Líbano, el padre le dijo que me trajera el dibujo, y era un dibujo donde salían pues tanques, sangre, gente muerta, gente disparando, bueno, lo que ese niño había vivido. Gracias a Dios ya no tiene ningún trauma. Esa familia lleva 3 años viviendo en una casa que tiene 4 habitaciones, una cocina, un baño, un pequeño comedor y una habitación que es un gran colchón, y en ese gran colchón duermen los 5. O sea, esa familia pasa de tener dinero, un trabajo con el que mantiene la familia, tener de todo, a durante 3 años estar viviendo como animales, como hámsters, en un colchón gigante, solo por su fe. Y tú le preguntas a ese padre si se arrepiente de la decisión que tomó, y te dice que no se arrepiente de la decisión que tomó, que la volvería a tomar si volviera a llegar el momento.
En tu página de Guardianes de la Fe leía una frase, ¿no?, de una niña que decía que...
Si Jesús ha perdonado mis pecados...
¿Cómo no voy a perdonar yo el Estado Islámico, ¿no? Muy fuerte.
Esa niña es una niña prodigio, es una niña que ahora tiene 11 años, habla con una soltura increíble, o sea, dice unas cosas que, o sea, ya nos gustaría a muchos de nosotros poder decir. Su padre era de Karakosh, una ciudad cristiana, la ciudad cristiana más grande de Irak, 60.000 habitantes, y el 6 de agosto de 2014 cayó. Ese padre de familia, antes era su familia católica, de tradición católica, pero más bien tibio, alejado, no le importaba demasiado y en su vida pues tampoco. Y él te dice que ese 6 de agosto, en el que él lo perdió todo por una fe que casi que no profesaba, el Señor entró en su corazón y lo transformó. Y desde ese 6 de agosto, en que lo perdió todo por Cristo, desde ese día se pasa el rato, porque estuvimos con ellos bastantes días, hablando del Señor, todo el día hablando del Señor, y dando gracias al Señor, porque ese 6 de agosto había sido la oportunidad para reencontrarse con Él. O sea, hay una cosa, y es que para nosotros muchas veces aquí en Occidente, Cristo es una idea. Esa gente, Cristo no es una idea para ellos. O sea, para esa gente Cristo es tan concreto como su casa, su hija secuestrada, su hijo asesinado, su trabajo, su coche, incluso sus propias vidas. Tan concreto como eso, que están dispuestos a perder todo eso con tal de no perder a Cristo. Hace poco moría un seminarista en Barcelona, que creo que tenía parentesco con un sacerdote de la diócesis, Marcos Pou, yo le conocía, era un santo este hombre, pues quedó con un amigo mío para comer, que mi amigo lo acaba de dejar con su novia por diferentes formas de entender la vida, por temas de fe. Y Marcos Pou le dijo, mira, Lucas, si Cristo es tan concreto como tu novia, lo que has hecho tiene todo el sentido del mundo. Pero si Cristo es una idea, eres tonto y estás loco. Y Cristo, para esas personas, no es una idea algo concreto. Yo he estado con ellos y ni están locos ni son tontos.
Jaume, 23 años, recién salido de la universidad o casi sin terminar todavía. Empiezas este proyecto de Guardianes de la Fe. ¿Por qué? ¿Qué hay en ti que dice, necesito irme allí y contar esas historias.
O sea, el porqué, porque más primogénito, digamos, nace a los 13 años, pero bueno, esto es una historia bastante larga, con el tema de los cristianos perseguidos, nace hace 2 años y medio, que es precisamente cuando empiezan a llegarme noticias, aunque ya hace 2000 años que los cristianos están perseguidos, pero empiezan a llegarme noticias de que hay cristianos en pleno siglo XXI dispuestos a morir por Cristo. Entonces yo digo, aquí falla algo. O sea, gente dispuesta a morir por Cristo, y a nosotros nos avergüenza decir en la universidad que somos católicos. O sea, que hay un problema de orden de prioridades que no nos ha quedado claro de qué va el rollo. Entonces veo esto y digo, bueno, he de ir allí por la gente de allí, pero también por la gente de aquí. O sea, para traer ese testimonio que creo que puedo hacer mucho bien aquí. Y eso es lo que me mueve a ir allí, o sea, a despertar un poco las conciencias de aquí.
Hay mucha gente ahora que tiene algo de miedo, ¿no? Por el tema de los refugiados que están llegando a Europa, que van a llegar a España, que no se sabe si... Bueno, eso es lo que se dice, ¿no? Dicen que tal vez se puedan infiltrar o meter entre los refugiados también islamistas. ¿Qué opinas tú, Jaume, que estás metido en...?
Yo voy a decir una frase que es muy bestia, pero me voy a curar en salud porque no la digo yo, me la dijo un sacerdote de Irak, que ya dijo en un encuentro de Comunión y Liberación este verano en Canadá. Él dijo, literal, los cristianos de Oriente somos los únicos cristianos del mundo que hemos visto el rostro del mal. Y el rostro del mal se llama Islam. No se llama Estado Islámico, no se llama terrorismo yihadista, no se llama radicales musulmanes. Estado Islámico es el Islam al 100%. De todos los países del mundo en los que hay persecución, el 90%, más del 90% son musulmanes. Un pequeño tanto por ciento son dictaduras, Azerbaiyán, Corea del Norte, Cuba, etcétera. China, Cuba ya no tanto. La mayor parte de gente que está llegando a estos países no son cristianos, la mayor parte son musulmanes. Lo que está pasando ahora en Siria y en Irak, porque hay una guerra, porque esto antes no pasaba, había dos dictadores que eran unos sanguinarios, pero la gente vivía en libertad, había paz, libertad para los cristianos. Pues lo que está pasando ahora en Siria y en Irak ya pasaba hace años en otros países en los que no hay ninguna guerra bajo el amparo de la ley: Pakistán, Arabia Saudí, etcétera, etcétera, etcétera. La tendencia natural del Islam es la guerra. Para un católico, para un cristiano, es imposible vivir en un país musulmán. Al revés, sí que se puede. Entonces, con el tema de los refugiados, generosidad y prudencia.
Muchísimas gracias, Jaume.
Muchas gracias a vosotros.
Como ya era habitual el curso pasado y no puede ser de otra manera, seguimos manteniendo este espacio de nuestro padre y pastor, de nuestro obispo, con mucho cariño esta semana. Hoy nos habla del Domum, porque es la jornada del Día de las Misiones. Aquí lo escuchamos.
Queridos todos, este domingo 18 de octubre celebramos con toda la Iglesia la Jornada Mundial por las Misiones, el tan conocido Domum. Lleva por lema este año Misioneros de la Misericordia. Está basado e inspirado este lema en la bula del Papa Francisco, por la cual ha convocado el año jubilar de la misericordia, porque los misioneros han de ser anunciadores de Jesucristo, el Evangelio de Dios, el rostro mismo de la misericordia de Dios, y han de llevarlo a todos, para que en Él, en Jesucristo, se encuentren con Dios, con su perdón, con su alegría, con su salvación, para que así crezcan de verdad en humanidad. El origen de la misión y sobre todo de la vocación misionera sale de un encuentro con el Señor. Quien se encuentra con Él, quien lo conoce, quien le ama, siente un amor apasionado por Él, en Él y desde Él, para todo ser humano, sea cercano, sea que esté en los países llamados de misión. Esta jornada nos ayuda a tomar conciencia de que el mandato de Jesús, ir y hacer discípulos de todos los pueblos, sigue vigente y nos atañe a todos, a la Iglesia, a cada comunidad cristiana, a cada verdadero cristiano. Y este día, sobre todo, hemos de orar por los misioneros y cooperar generosamente para que tengan cubiertas esas necesidades básicas que tantas veces les faltan y así puedan seguir cumpliendo con su misión. Oremos también para que haya entre nosotros nuevas vocaciones para la misión, para que nunca falten misioneros de la misericordia.
Y hasta aquí Iglesia Noticia. El domingo que viene más. Han estado como siempre en estos estudios Juan Antonio Jiménez desde el control de los controles y quien les habla, Beatriz Sánchez Camacho. Tengan muy buen domingo.